9 de la mañana, 10 minutos, se nos fue Juan Carlos Echeverría a cumplir unos compromisos que tiene con un nuevo foro aquí en Colombia, pero nos quedamos con una duda a propósito de una denuncia que hizo hace poco aquí en los micrófonos de Caracol Radio, hablando de un proyecto, el proyecto Oslo, que estaba, según nos dijo Echeverry, en Ecopetrol, aprobado por la Junta, y que tendría como resultado, después de una explicación que nos dio Echeverry de cómo es todo el asunto y las firmas involucradas, tendría como conclusión que pasaríamos de producir en 2025 736,000 barriles de crudo a cerca de 800,000. Pero que ese proyecto se estaba frenando porque el presidente Petro lo vetó. Con lo cual, además de la pérdida en términos de ingresos para los colombianos, estamos frente a una situación muy delicada de intervención del Ejecutivo, como pocas veces creo que se han registrado en una empresa como Ecopetrol. Los representantes del presidente están en la Junta para representarlo, valga la redundancia, y tomar las decisiones que más convengan desde el aspecto corporativo. Echeverry en su exposición se preguntaba si algunos directores anteriores de Ecopetrol habían experimentado esta situación, y nos acompaña precisamente a esta hora en Caracol Radio el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Doctor Bayón, qué gusto tenerlo en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días.
Gustavo, muy buenos días para usted, para la audiencia y para la mesa de trabajo.
Antes de entrar en lo que podríamos perder con esta decisión del presidente Petro, le pregunto muy sinceramente, durante su presidencia y si tiene conocimiento de presidencias anteriores, ¿el presidente de la República, el Ejecutivo, ejercía este tipo de presión sobre Ecopetrol en las decisiones de la Junta?
No, Gustavo, y creo que es importante decir pues que siempre hubo un diálogo permanente, fluido, decisiones que son importantes desde el punto de vista de oportunidad para el país, de generación de ingresos, de generación de utilidades, inclusive el tema de transición, ampliaciones de refinación. Todo eso se hablaba de manera fluida, sobre todo pues con el mayor accionista, el accionista principal, que estaba representado o está representado por el Ministerio de Hacienda, pero no injerencia, porque hay en ese sentido independencia de las juntas directivas. En su momento, Gustavo, yo hablé del riesgo de politizar Ecopetrol, y pues creo que esta decisión es una demostración de que eso está sucediendo.
¿Qué precedente se puede abrir con esta manifestación de veto del presidente Petro?
Pues se habla, por ejemplo, de temas de accionistas que digan, oiga, no entendemos esta decisión, se está perdiendo una buena oportunidad de negocios para la compañía, para los accionistas, para el futuro como tal de la organización, pues que es tan importante. Habría posibilidad de temas legales contra la compañía, pero sobre todo se pierde algo que es tan importante en estos temas, Gustavo, y es la confianza. A mí de Estados Unidos en el fin de semana me han contactado y me dicen, oiga, no entendemos, estamos perplejos, estamos de alguna manera asombrados, porque es un diálogo técnico, un diálogo que se ha llevado durante mucho tiempo. Inclusive le cuento, esta oportunidad que se denomina Oslo en el argot interno de Ecopetrol, pues fue algo que se posibilitó por los acuerdos que nosotros dejamos en su momento con Occidental, y es que Ecopetrol siempre por lo menos tuviera la opción de analizar oportunidades de negocios y definir si quería entrar o no. Pero yo sí creo, Gustavo, se pierde una grandísima oportunidad para Ecopetrol y para el país.
Doctor Bayón, me dicen además, en efecto, como contaba el doctor Echeverry, que 7 de los 9 miembros de la Junta Directiva, muchos de los cuales puso el presidente Petro, votaron inicialmente por el sí al proyecto. En términos de la autosuficiencia energética para Colombia, el gas, el petróleo, ¿qué quiere decir para los ciudadanos del común que el presidente haya vetado ese proyecto?
Espinosa, buenos días. Pues le diría lo siguiente, y tal vez darle un poco de contexto a los oyentes. El Permian, y pensemos que el Permian se decidió estratégicamente alrededor del año 2018, la operación arranca en el 2019, viene la pandemia, y con todo y la pandemia, el Permian ha llegado a producir 160,000 barriles por día en lo que es conjunto entre Ecopetrol y Oxy, 100,000 barriles de los cuales son de Ecopetrol. O sea, si uno eso lo compara con los campos petroleros en el país, el Permian es el campo más grande que tiene en operación Ecopetrol. Y entonces uno dice, bueno, ¿eso qué beneficios puede tener? Uno, que es una producción que se produce muy rápidamente, o sea, los no convencionales son hidrocarburos de ciclo corto, se pueden producir de manera muy rápida, a propósito, por ejemplo, de todo el debate que hay en el país sobre el gas. El fracking nos podría dar una grandísima oportunidad. Son recursos que generan, digamos, un beneficio importante. Le doy unos datos estimados, pero son entre el año 2021, 22 y 23, 1.800 millones de dólares de EBITDA, 650 millones de dólares de utilidad. O sea, esta operación en el Permian ha producido ya 2.6 billones de pesos, sin contar el 2024, de utilidad. Que en últimas, viene para Ecopetrol, se utiliza en reinversión en Ecopetrol a través de dividendos, va no solo a los accionistas minoritarios, sino al gobierno, y se puede utilizar en términos de transición, en términos de inversión social y tantas cosas. Entonces, sí es una operación que ha sido buena y que yo creo permitiría una grandísima oportunidad para Ecopetrol y para seguir fortaleciendo a Ecopetrol.
Doctor Felipe, este negocio, en un comienzo, como usted lo conoce perfectamente, lo aprobó la Junta Directiva de Ecopetrol. 15 días después se echa para atrás este negocio. El mensaje para la comunidad internacional y sobre todo para los inversionistas es la falta de credibilidad en las políticas, en las decisiones, no solo de Ecopetrol, sino del gobierno en materia de hidrocarburos.
Pues fíjese que le estamos mandando un mensaje al mundo de decir, oiga, no vengan a invertir en el país. Y Colombia ha sido tradicionalmente, históricamente, un país que recibe inversión. Hoy en día estamos viendo un crecimiento económico del país que no es bueno, no es bueno. Ha subido, digamos, la proyección un par de puntos porcentuales, décimas porcentuales, para ser más exacto, pero va a ser un crecimiento que no se compadece de las necesidades del país. ¿Qué necesita el país? Que haya confianza, que haya crecimiento, que se generen buenos empleos. Esta oportunidad era buena porque los socios dicen, oiga, Ecopetrol es un socio que es responsable, un socio que es un socio con el que queremos nosotros hacer más negocios. Y pues fíjense que los mercados pues hablan, ¿no? De hecho, la acción de Ecopetrol ha caído hoy en Colombia y en Estados Unidos por encima, casi el doble de lo que han caído las otras acciones de petroleras, teniendo en cuenta pues todo lo que está sucediendo, sobre todo en el mercado asiático. Entonces, no son buenas noticias y esto no manda la señal que uno quisiera mandar, que es de confianza y que por favor pues la gente venga a creer en el país, a invertir y a que generemos buenas condiciones para los colombianos.
Imagínese si todas las empresas que están involucradas con este proyecto Oslo están en bolsa, cotizan en el extranjero y tienen unos accionistas y unos inversionistas que no entienden los bandazos. A ver qué dice el gobierno de este asunto. Antes de despedirnos, doctor Bayón, creo que Mr. Dólar le tiene una inquietud sobre otro tema. A ver, Mr. Dólar, lo escucha. Mr. Dólar es Luis Enrique, ¿no?
Sí, señor. Mire, no, Gustavo.
Claro que sí.
Doctor, doctor Felipe, mire, usted conoce muy bien este campo Uchuva, que está en el offshore colombiano muy cerca a la ciudad de Santa Marta. Ecopetrol y Petrobras anunciaron hoy que definitivamente sí hay gas en este campo. Doctor Felipe, ¿cuántas reservas de gas pueden existir en Uchuva?
Pues mire, nosotros dejamos un balance, Luis Enrique, a final del 2022, en donde en el área de Uchuva, porque es Uchuva más 10, 11 o 12 prospectos adicionales, podría haber el equivalente a varias veces las reservas que hoy tiene el país. Entonces, con todo el debate que se está dando en el tema de gas, que nos va a faltar gas, porque nos va a faltar gas 2025, 26 y 27, el offshore es una excelente oportunidad, pero se va a demorar un tiempo. Ya Ecopetrol salió a anunciar hace poco que se demoraban 2 años más de lo que estaba estimado. Hay que seguir trabajándole al offshore. Ojalá sean unos volúmenes importantes en Uchuva, en el offshore. Pero también está el Piedemonte Casanareño y mire, el tema del fracking nuevamente, porque el fracking en el Magdalena Medio permitiría poder producir gas muy rápidamente. Y si me permite, Gustavo, un tema muy rápido, muy, muy rápido. La gente habla de las emisiones o del impacto del fracking. El fracking en Estados Unidos tiene una huella de carbono de menos de 8 kilogramos de CO2 por barril. para ser exacto, 7,8 o 7,8 kilogramos de CO2 por barril. El promedio mundial está en 50 kilogramos de CO2 por barril y Ecopetrol debe tener su producción entre 30 y 40 kilogramos de CO2 por barril. Desde el punto de vista del medio ambiente, de la capa de ozono, del cambio climático, es mucho mejor producir en Estados Unidos haciendo fracking que en muchas otras partes del mundo. Entonces esos argumentos, y fíjense, esto es con 5 años de datos, de producción, de estadísticas y de experiencia, que no hay que echar por la borda y que hay que tener en cuenta cuando se tomen decisiones.
El que sabe, sabe. Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, y el tremendo riesgo que estamos corriendo al bajarnos de un proyecto que haría que pasáramos de 736 mil barriles a 800 mil barriles, que nos bajáramos o que no produjéramos más. Doctor Bayón, muchísimas gracias como siempre, muy amable.
Gustavo, es un gusto saludarlo y que tengan un muy buen día.
¿Le puedo pedir un favor?
Claro que sí.
Para que me ahorre tiempo, si llamo a los anteriores directores de Ecopetrol, me van a decir lo mismo, ¿cierto?
Yo creo que sí, yo creo que sí, Gustavo.
Listo, me ahorré como 4 llamadas. Doctor Bayón, muchas gracias, muy amable.
Que esté muy bien.
Hasta luego. 9, 9,